Antes de conversar con ella, vamos a escuchar lo que decía Luciano Pereto, que es abogado de la familia de Facundo Astudillo Castro, desaparecido en Bahía Blanca. Recordemos que hace más de 2 meses que está desaparecido y hablaba sobre los testigos de ocasión, el abogado. Esto es lo que decía.
Celebrando audiencias testimoniales que no solamente tienen que ver con la colocación de Facundo en circunstancias de la desaparición, que ello haya producido tanto en el marco de la causa provincial como en la causa federal por 3 testigos, sino también lo que nosotros denominamos estos testigos de ocasión, que lo ubican a Facundo en otras circunstancias, ¿no? En Bahía Blanca, en la localidad de Puerto Madryn, en Cerri, en Guaite. Bueno, que poco a poco, de alguna manera, vamos viendo cómo esto va derrumbándose para abrirle paso a un robustecimiento de la hipótesis de la desaparición forzada de Facundo, porque estos testigos de ocasión que lo ubican después del 30 en algunos lugares son testigos que poco a poco se van cayendo, que van desdiciéndose, que lo ubican a Facundo con abundante barba, cuando es un chico que es lampiño.
Bueno, ahí estaba el abogado. Hay algo que parecería sostenerse en el tiempo y es la dificultad que hay para encontrar gente que ha desaparecido. Y en este caso voy a decir en épocas de democracia. Celeste, ¿me estás escuchando bien ahora?
Sí, te escucho bajito, pero se escucha.
Bueno,
Buenas
vamos a
tardes.
mejorar entonces para que te llegue el audio. Yo decía, ¿estás integrando además el equipo o integraste el equipo de investigación de desaparecidos dentro del Banco Central en dictadura?
Sí, yo trabajé en el Banco Central cuando estaba la Subgerencia de Derechos Humanos, así que ahí trabajamos un poco el vínculo, el rol del Banco Central en el último de la cívico-militar. Y ahora estoy trabajando en el Banco Central, pero estoy a cargo de la Gerencia de Políticas de Género.
Bien, bien. Bueno, la idea era un poco hablar sobre esto, esta dificultad que hay, que todos sentimos, además, sobre todo en democracia. Uno puede pensar en el caso Maldonado, puede pensar ahora en el caso de Facundo Astudillo Castro. ¿Por qué hay tanta dificultad para que el Estado encuentre personas desaparecidas? Y no voy a hablar del tema de trata, que mañana, no, mañana es, no, el jueves, seguramente vamos a estar hablando sobre este tema. ¿Cuál es la dificultad que existe desde tu punto de vista?
Bueno, nosotros si bien somos un país que tiene como un recorrido muy importante y pionero en lo que es la identificación de personas desaparecidas, no hemos podido desarrollar una estrategia estatal unificada con respecto a la identificación de personas en democracia. Y eso tiene que ver con un montón de problemas que ha tenido históricamente el Estado, que tiene que ver sobre todo cómo registra la desaparición de personas en democracia. Entonces, solo recientemente tenemos un sistema federal de búsqueda de personas en el ámbito del Ministerio de Seguridad, y esto hace que hayamos tenido por muchos, muchos años una vacancia con respecto a tener una política estatal fuerte con respecto a la búsqueda de personas. Nosotros empezamos con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad en el año 2012, un proyecto de identificación de personas por vía dactiloscópica que ha llevado hasta el momento a identificar a 305 personas. Y en el derrotero de llevar adelante el trabajo, podemos identificar un montón de problemas que tiene el Estado a la hora de registrar y evitar la desaparición.
Y esos problemas a los cuales hace referencia Celeste tienen que ver con que hay siempre algún estamento, alguna participación de fuerzas de seguridad o inclusive hasta de la propia justicia cómplice en la desaparición de personas. ¿Hay un segmento que ha quedado atrapado en prácticas que quizás vienen de otras épocas?
Creo que podemos rastrear una lógica que tiene que ver con lo que vos marcás, que cuando la sistematización es tan burda, es tan grande, los problemas que hay a la hora de investigar una desaparición, ahí me parece que es una cuestión mucho más estructural, y que tiene que ver con que hay una desidia y un interés muy grande por aquellas personas que desaparecen en contextos democráticos, porque por lo general aquellos que desaparecen generalmente están, digamos, vinculados con delitos o con fenómenos como la trata de personas, la violencia institucional, y entonces agarra un segmento de la población que, digamos, sobre lo cual el Estado no ha trabajado seriamente. Y yo creo que los registros son, y los registros que hay tienen mucho más con la desidia que la vinculación o con las digamos, vinculaciones o participación que puede tener fuerza en la desaparición de una persona. Sí, que esto puede existir, que hay una clase de verdad, pero sin embargo nosotros vemos que el problema como superador, digamos, no podemos decir que todos los casos sean mal investigados o intervino una fuerza policial o una fuerza de seguridad, sino que hay problemas distintos establecimientos estatales a la hora de registrar y de investigar. Eso tiene que ver desde el momento en que se aparece un cuerpo hasta que ingresa, digamos, en la órbita de la justicia. Entonces es mucho más profundo el problema.
No me cabe la menor duda, está claro que hay además deben coexistir una serie de factores muy, muy diversos y seguramente el tema tiene que ser abordado desde distintas áreas. Pero cuando te planteaba si es porque esta dificultad tiene que ver con que siempre hay un sector o una cierta participación de un sector de las fuerzas de seguridad, estoy pensando, bueno, en estos casos que te mencionaba, el caso Maldonado, donde ahí intervino Gendarmería, el caso de Facundo, donde se dice que ha intervenido parte de la policía bonaerense, al menos de ese destacamento. Estoy pensando en muchos casos de trata, donde de pronto muchas jóvenes que han sido llevadas a trabajar a prostíbulos, eran prostíbulos donde de pronto llegaba a participar de la fiesta, el comisario, un juez. Por eso te decía, si es tan difícil y que no hay instrumentos o estamentos que estén por fuera de esas instituciones que sean los que pueden avanzar ciertamente para destrabar lo que se siembra de piedras en el camino, porque, bueno, hay participación, como decía, de ciertos estamentos oficiales.
Sí, yo creo que el verdadero problema que tenemos es que no sabemos investigar la desaparición de la democracia. Nosotros venimos con una traición de entender que la desaparición se da de manera sistemática y de acuerdo a determinados parámetros y estereotipos, y tratamos de paragonar esa desaparición sistemática de la dictadura del político militar a las investigaciones de la desaparición de democracia. Entonces nosotros tenemos que entender que si queremos investigar bien una desaparición de democracia, tenemos que investigar con múltiples hipótesis. Entonces vos lo que planteás tiene un anclaje de verdad, pero también dar cuenta de un estereotipo. Y en Argentina, cuando se investiga una desaparición, y si sos mujer y sos pobre, sos víctima de trata. Y sos pobre y sos varón y joven, sos víctima de violencia institucional. Y en el medio, a las personas atraviesan un montón de violencias y situaciones que no necesariamente dan cuenta de estos dos fenómenos que vos marcás. Entonces, si nosotros no logramos desanclarnos de esos estereotipos, mal vamos a poder resolver un caso. Entonces, nosotros podemos dar cuenta cabal de numerosos casos que hemos intervenido, donde la hipótesis de trabajo, la trata de personas, y la resultado de la investigación terminó dando que era un femicidio en un contexto, por ejemplo, de violencia doméstica. Entonces, si queremos resolver el caso, tenemos que poder investigar de manera amplia, con múltiples hipótesis, no destacando nada, porque vos lo que decís tiene un anclaje de verdad y también debe ser investigado, pero no podemos cerrar las investigaciones a una única hipótesis. Entonces, si nosotros logramos tener hipótesis de trabajos múltiples, es más probable que podamos resolver los casos más rápidamente y que podamos hacer justicia. Cuando empezamos a investigar un caso y a los dos días le decimos a la familia, su familiar desaparecido, víctima del trato, víctima de violencia institucional, y después la evidencia que empezamos a desarrollar no da cuenta de esas hipótesis y tortura con la posibilidad de hacer justicia. Entonces, lo mejor que podemos hacer, si queremos lograr justicia y si no queremos revivir familias, investigar de manera amplia y transmitirles a las familias que se va a investigar todas las hipótesis posibles. Entonces, nosotros entendemos que es la manera de investigar más seria de poder lograr, por ejemplo, si arribar a una idea de justicia y también evitar cualquier tipo de revictimización a la familia. Porque si nosotros le dimos el día a una familia que su hija fue víctima de trata y después apareció muerta en un contexto totalmente diferente, nosotros no vamos a poder revertirle esa idea de la familia que le dijimos el primer día. Entonces, y que nosotros creemos que uno de los grandes problemas que tiene nuestro país para investigar es poder investigar libre de esos estereotipos o esos lugares comunes vinculados a desaparición.
Bueno, ahí Celeste, entonces seguramente también los medios de comunicación tenemos un rol central, ¿no? Rápidamente ponemos un título a algún caso de, por ejemplo, desaparición y sin embargo, bueno, estamos orientando de alguna manera también a la opinión pública a pensar determinadas cuestiones. Así que hay un enorme trabajo por delante para desandar y para construir nuevamente sí, en esta respuesta.
Nosotros entendemos que sí, pero el problema más grande lo tiene la justicia. Los principales responsables de no lograr a llegar a fallo que puedan considerarse justicia y los no responsables cuando victimizar familias, la justicia cuando investiga mal. Entonces, lo que tenemos que hacer es un fuerte llamado a la justicia, a fuerzas fiscales, para que investiguen bien y con rapidez. Porque la justicia bueno. llega 10, 15 años después, tampoco justicia.
Así es. Bueno, Celeste, gracias por tu participación en nuestro programa. Es una lástima, no se escuchaba con absoluta nitidez, pero se entendió perfectamente. Te mandamos un abrazo.
Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias, Celeste Perosino, antropóloga forense, parte de la colectiva de intervención ante las violencias.